8,8 euros o prezo do gas que se usa para xerar electricidade. A medida estará en vigor un ano, co que cubrirá ese vindeiro inverno.
Quedan agora xa coa historia, co programa Arredor de Nós, con Isabel Freire.
Arredor de Nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.
Hoxe, a Coruña en guerra. A grande armada de Filipe II e a contraarmada inglesa. Segunda parte. A raíña Isabel I de Inglaterra temía o poderío español e tras la inesperada derrota da Grande Armada, bautizada como a Invencible Consorna polos ingleses, decide pasar a acción e destruir os barcos en reparación daquela empresa. Para iso encarga o seu corsario favorito, Francis Drake, que xunte unha frota poderosa que sexa quen de navegar ata Santander en unha acción audaz como a que xa protagonizara o propio Drake en Cádiz uns anos antes, que collese por sorpresa os españois e rematase co perigo que supoñía a superioridade marítima do imperio de Filipe II. Para iso, era preciso contar co concurso de investidores que a financiasen, pero non resultaba rendible para ninguén destruir buques de guerra en Santander. Así que os intereses da raíña sumáronse outros. Por Londres andaba daquela un curmando rei Filipe II, don Antonio, prior de Crato e pretendente á coroa de Portugal. Prometía, a cambio do apoio de Inglaterra, unhas condicións que na práctica converterían Portugal nun protectorado inglés. Con iso esgazaría Portugal e o seu imperio da coroa española, e a Isabel abriríaselle de súpeto a expansión ao Brasil. Así que, claro, chegaron a un acordo. A idea completábase coa toma das illas dos Azores, coa finalidade de capturar a frota das Indias cando volvía cargada de inmensos tesouros. Drake e o seu socio irlandés, o capitán John Norris, encargáronse de todo. Antes de continuar, un apuntamento sobre este John Norris, un militar cun pasado como mercenario sen escrúpulos cando participaba ás ordes do conde de Essex nos seus intentos de colonizar Irlanda do Norte. Di a historia que cando o clan dos MacDonnell foi atacado, mandou as súas mulleres e fillos ao castelo situado na pequena illa de Redling. Norris recibiu o encargo de ir aló e matar a quen atopase. E así o fixo. 200 persoas morreron no castelo e varios centos máis, sobre todo mulleres e nenos que se refuxiaran nas covas dos cantís, foron perseguidas e masacradas. Atopamos a Norris despois dirixindo un contingente de voluntarios ingleses nos Países Baixos contra o rei de España, Filipe II. Cando en 1585 recibiu unha ferida de pica no peito, foi nomeado cabaleiro durante un gran festín en Utrecht. E así é como chega este personaxe a contraarmada inglesa á fronte das tropas. A raíña cedeulles 6 galeóns e unha chega económica. O resto completaríase con investidores privados. Un ano despois da grande e felicísima armada de Filipe II, en 1589, unha armada aínda maior sulca os mares. Pero nesta ocasión, os barcos proceden de Plymouth. Preséntolles a Luís Gorrochategui, que nos guía neste relato, e o autor dun minucioso estudo titulado Contraarmada, la maior catástrofe naval de la historia de Inglaterra, publicado polo Ministerio de Defensa Español.
Entonces lo que hace Isabel es encargar a Drake y Norris la preparación de una flota privada que será pagada con los réditos del botín que se obtenga. Al principio les costó trabajo ir sumando hombres y barcos, pero al final ya tuvieron un tamaño tan importante que se sumó en masa la población inglesa en los últimos meses. Aparte consiguieron 60 barcos holandeses de apoyo y al final esta enorme flota de estos 180 barcos, estos casi 28.000 hombres, zarpan con estos tres objetivos.
Lembremos, los tres objetivos son destruir los barcos de la Grande Armada en Santander, atacar Lisboa para colocar no trono de Portugal o aspirante don Antonio, prior de Crato, curmán de Felipe II, e tomar las Illas Azores para sair o paso da frota de Indias e facerse cos enormes tesouros que transporta.
El problema es que estos barcos eran, salvo cinco barcos de la reina, el resto de los barcos eran privados. Y los armadores privados no querían ir a Santander, porque estaba defendida, porque iba a ser peligroso y porque tampoco había mucho botín en incendiar barcos de guerra en reparación. Entonces se niegan a ir a Santander los armadores privados porque quieren ir a Lisboa a saquear Lisboa. Lisboa es una de las ciudades más ricas de Europa, es la capital del Imperio Portugués.
Por lo que sabemos, los barcos ingleses no fueron a Santander, pero tampoco marcharon directamente a Lisboa. Dirigíronse a Coruña. ¿Por qué?
Queda de camino a Lisboa. Es una ciudad pequeñita, está desprevenida. Desde ahí zarpó, tuvo que recalar y zarpó la Armada Invencible un año antes. Si destruimos esta ciudad, Isabel estará encantada. Y vámonos, por lo tanto, a La Coruña. También se pensaba que allí había un tesoro, que habían llegado barcos. En fin, se montó una especie de idea sobre que ir a La Coruña era lo que había que hacer. Y así, de un modo totalmente imprevisto, se presentan los ingleses a principios de mayo de 1589. En todo caso, La Coruña no estaba tan... aunque era pequeña, no estaba tan desprevenida como podemos pensar. Porque Felipe II sabía que el contraataque inglés podía desencadenarse sobre cualquier lugar de la costa. Y además el marqués de Cerralbo, el gobernador militar y político y judicial de Galicia, el capitán general de Galicia, ya le había pedido a Felipe II que todos los barcos y hombres que recalasen en Galicia de la Gran Armada en su viaje de vuelta se quedasen en Galicia para con su artillería y con su tripulación, con sus hombres, fortalecer la costa. Y eso había ocurrido. Habían llegado unos cuantos barcos de la Gran Armada a Galicia, a La Coruña, y con eso se fortaleció la propia Galicia. En el caso de La Coruña, pues había llegado el gran galeón San Juan de Juan Martínez de Recalde, trayendo dos pataches a resguardo. Había llegado la Urca Sansón, el galoncete San Bernardo, la nao San Bartolomé. Todos estos barcos, con su artillería y con su tripulación, fortalecieron drásticamente La Coruña. Y entonces, pues, la ciudad, aunque era mínima, 4.000 habitantes, 4.000, realmente otra época, se fortaleció lo que pudo. Tenía 560 hombres de la milicia popular. La Coruña era una ciudad que tenía unas milicias bien entrenadas y equipadas porque era una ciudad de realengo que el rey cuidaba y protegía de toda tentativa feudal, y por eso tenía unas fuerzas de milicia, pues, para protegerse de los señores feudales y para mantener la propiedad real. Estas milicias se suman a las tropas españolas, fundamentalmente a las que vienen en galeón San Juan, pero en estas naves que he nombrado, más también la gigantesca nao mediterránea Regazzona, en todas estas vienen hombres, y al final La Coruña puede enfrentar a este ataque 1.200 hombres, que después serán reforzados con algunas compañías que llegan, con un par de compañías que llegan de Betanzos, pero un poco más de 1.200 hombres contra estos casi 28. Entonces, claro, que empieza la gran epopeya.
Héctor Castro é o autor dunha novela histórica que narra os sucesos da Coruña, Días de Infierno y Gloria, María Pita y la Defensa de la Coruña. Nela fixo unha descripción de aquela Coruña do século XVI.
Una ciudad en el siglo XVI costera, como era la Coruña, con 3.000 y pico de habitantes, ya no era tan pequeña. Ya no era tan pequeña. La ciudad se reducía a dos zonas, que era la ciudad vieja, que es donde ahora está la Plaza de María Pita y donde está, pues, esta zona de la Colegiata de Santa María, todo este barrio, el Fuerte del Parrote. Eso era la ciudad vieja y estaba amurallado, eso tenía muralla. Y luego estaba el barrio popular, digamos, el barrio de pescadores, que se llamaba, que era el barrio de la pescadería, que es, pues, este istmo que coge ¿no? Desde que une, digamos, la península de la, después con tierra firme, ¿no? Eso es una franja de tierra. Pues eso, tenía dos calles grandes, largas. Y después todo lo que era la costa, eso era talleres, cabañas, todo para la pesca. Mercados de pescadores, estaba todo dedicado a la pesca. Porque La Coruña, su principal negocio, digamos, la principal dedicación era en esos momentos la grasa de cachalote, el aceite de cachalote. Se cogía aquí en La Coruña, en Malpica y todo por ahí, en Cayón y muchos puntos de esta zona, se cogían ballenas, cachalotes. Y se comercializaba tanto su carne como después se utilizaba mucho su grasa para aceite de candil, para factorías y lo que hiciera falta. Felipe II y sus consejeros se dieron cuenta de la importancia de estos pueblos del norte, de que estuvieran bien protegidos. Entonces, a partir de este ataque, sí que invirtieron más en las defensas de La Coruña. Antes del ataque inglés tenía una muralla medieval, no tenía baluartes modernos que ya se construían en las ciudades importantes en el siglo XVI.
O capitán Juan Varela, un soldado bello, dos tercios de Flandes, que vivía en Betanzos y que tuvo una actuación muy destacada en la defensa de la ciudad, escribe no seu diario a su opinión sobre a muralla medieval que rodeaba a ciudad.
En el diario dice que una persona con el brazo extendido llegaba a lo alto de la muralla. Pero gracias a que el castillo de San Antón estaba ya artillado, ya tenía cañones terrestres que tenían más alcance que los de los barcos ingleses. Entonces los ingleses no pudieron, lo intentaron, pero el castillo de San Antón les disparó y les hundió varios barcos. Entonces decidieron dar un rodeo y desembarcar en Oza. Entonces tuvieron que atacar La Coruña por tierra. ¿Qué pasa? La Coruña, como el barrio de la pescadería, hace un embudo. Ahí es donde los defensores consiguieron detener a los ingleses, porque solo pudieron atacar por ese punto. Eso fue lo que salvó La Coruña. Bueno, eso y que participó toda La Coruña. Ahí es que todos los hombres disponibles, las mujeres, niños, ancianos, todos lucharon La Coruña para, porque ya te digo, la desproporción es que era enorme. Eran 3.000 personas, 3.500 a lo mejor, contra 25.000 soldados. Los presos que había en la cárcel de La Coruña en ese momento, cuando atacaron los ingleses, pidieron luchar para que se revisaran sus penas en caso de ganar la batalla, de que los ingleses no lograran conquistar la ciudad. Y efectivamente lo consiguieron, ¿no? Entonces se revisó las penas de muchos y algunos que tenían condenas de... Pues había tres, unos hermanos que se llamaban los hermanos Brisaboa, que estos los mencionan en el memorial, que estaban en la cárcel por asaltar viajeros que iban al Camino de Santiago. Durante el Camino de Santiago asaltaban peregrinos, asaltaban caravanas y asaltaban a viajeros que iban solos, peregrinos, para robarles. ¿Qué pasa? Estos los cogieron y eran tres hermanos, y estaban los tres en la cárcel de La Coruña. La pena por eso era la horca, o sea, iban a estar condenados a muerte. Pero durante ellos pidieron lucharon y durante la batalla consiguieron salvar al hijo mayor de un oidor de la audiencia de La Coruña. Entonces, al revisarles las penas, supongo que este hombre, que era muy poderoso, metió mano y les conmutó la pena. Solo estuvieron en la cárcel una temporada más y luego consiguieron salir.
A grande epopeia da Coruña, chamoulle Luis Gorrochategui, transcorreu entre o 4 e o 19 de maio de 1589, un ano despois da Grande Armada Española. A cidade non estaba por completo desprotexida, xa o escoitamos. A infantería, que regresara cos barcos da Grande Armada, sumaba uns 500 homes, os que precisou engadir a compañía regular de Álvaro de Troncoso, uns 150. Pero ademais dos soldados profesionais, hai que contar con 560 coruñeses que conformaban a milicia local. Así que a guarnición total da praza roldaría os 1.200 homes.
Como sabemos, La Coruña é unha península. Os ingleses lo que pretenden é dos estrategias para tomarla. Por un lado, atacarla por el frente de tierra, tomarla, entrar por el istmo y tomar la península, y por otro lado lo que quieren es atacarla por mar y tomar la península ya directamente desde el mar. El problema que tienen es que para tomar la península desde el mar tienen que superar el obstáculo del castillo de San Antón. El castillo de San Antón ha sido hecho a contrarreloj en los últimos 10 meses por la chusma, los galeotes de las galeras Diana y Princesa, dos galeras que habían participado en la Gran Armada, aunque no llegaron al canal, más la población coruñesa que se vuelca, y entonces se consigue construir el castillo de San Antón en estos pocos meses, y en la plataforma artillera se plantan ya cañones de largo alcance que vienen de la nave San Bartolomé, y en este sentido el castillo de San Antón cierra la entrada en la bahía coruñesa.
Os ingleses, cando chegan a Coruña, manténse alonxados do castelo de San Antón para evitar os seus fogos. O castelo de San Antón estaba sen rematar cando os ingleses chegaron. O que sí que tiña era unha moi forte dotación artillera, tiña moitos canóns, porque estes canóns proviñan do naufraxio da Regazona, que era un gran galeón veneciano que afundiu na boca da ría de Ferrol. Entonces estos canóns aproveitáronse para instalarlos no castelo de San Antón, entón tiña unha dotación artilleira moi, moi, moi potente.
Miguel San Claudio, arqueólogo submarino, dirixiu a busca de restos na Bahía da Coruña.
De tal maneira que é moi posible que se o castelo de San Antón caíra en manos dos ingleses, é moi posible que a historia fora diferente, porque houbera facilitado que os ingleses, en vez de intentar atacar por a Porta de Aires, na Cidade Vella, pois intentaran atacar polo Parrote, que estaba moito peor defendido.
Los ingleses se dan cuenta de eso desde el primer momento. Ya el castillo obstaculiza el desembarco, disparan tiros parabólicos y obligan a los ingleses a recular y desembarcar en la playa de Oza. Algunos barcos dan al través debido a esa maniobra precipitada. Y después el castillo de San Antón cierra con su artillería toda la bahía coruñesa. Los ingleses por eso van a lanzar ya el día 4 de mayo un ataque con cuatro galeones remolcados con lanchas contra el castillo, a ver si consiguen tomarlo, pero el castillo se defiende muy bien con su artillería, mosquetería, arcabucería. La artillería de las murallas cercanas de lo que hoy es el Jardín de San Carlos disparan por elevación también, y así se suma a la pelotera contra los asaltantes al castillo, y efectivamente son rechazados cruentamente y tienen que ser remolcados fuera de su alcance. En todo caso, ya el 5 de mayo queda completamente sitiada La Coruña. Y los ingleses van a lanzar esa noche su ataque contra la ciudad. Van a lanzar dos ataques. Por un lado, van a lanzar un ataque contra el frente de tierra, que hoy estaría en lo que es la calle Juana de Vega. Allí había un murete de 4 metros de altura que cerraba La Coruña entre los dos mares, entre el mar de Lorzán y la ría de La Coruña. Aquel murete es defendido por los hombres sitiados. Lanzan los ingleses el ataque contra el murete, y mientras están lanzando ese ataque, lanzan otro ataque subrepticio nocturno con 40 barcazas y consiguen desembarcar en la altura de San Jorge. Todo era una playa corrida, lo que hoy son los cantones, todo era una playa corrida. Desembarcan, primero son sorprendidos, pero ya en la segunda intentona, ya muy dentro, intramuros, en la zona de San Jorge, consiguen desembarcar, y ahí pues se produce pues la noche triste de La Coruña, porque los desembarcados, 1.500 hombres desembarcados, toman por la espalda a los defensores del Istmo, que están repeliendo el ataque terrestre, y al atacarlos por la espalda, los defensores del Istmo tienen que girar sobre sí mismos, por tanto dejan de defender el Istmo para repeler el ataque que viene del interior. Al dejar de repeler el Istmo, ya entran los asaltantes del frente de tierra, y entonces se produce ya la maramunta inglesa sobre la pescadería de La Coruña. Entonces la población y los militares tienen que abrirse paso a sangre y fuego entre las calles hacia la Ciudad Vieja.
O libro Contraarmada, de Gorrochategui, deténse en algunos detalles reveladores.
Los anglicanos encontraron un formidable botín: mesas con la cena casi lista, bodegas magníficamente provistas, almacenes repletos y lujos para ellos desconocidos. Dispusieron del magnífico hospital de San Andrés, dotado con los adelantos sanitarios de la época, y más de 150 camas perfectamente equipadas. Descubrieron bellas iglesias labradas en piedra, con hermosos retablos e imágenes vestidas con ricos bordados, con las velas aún encendidas, con el olor a incienso. El tiempo se detuvo aquella noche casi infinita.
Esa noite tráxica suceden moitas cousas. As carrozas que transportan a familia do gobernador, o marqués de Cerralbo e doutros funcionarios da Real Audiencia foxen do lugar. Ao parecer, tanto demoraron a súa marcha que a piques estiveron de caer nas mans do exército inimigo. Esa mesma noite, achéganse a Coruña dúas compañías de soldados procedentes de Betanzos, baixo o mando dos capitáns Juan Monsalve e Pedro Ponce. Contan que viñan mal apercibidos, sen pólvora nin balas, moi confusos e coa intención de volver, cando acertou a pasar por ali o capitán Juan Varela, o soldado vello de Flandes. Ante as queixas de Monsalve e Ponce pola falta de pólvora, Varela respóndelles cunha sentenza digna das mellores novelas de lances: a verdadeira pólvora do español en tempos de necesidade é a espada. Os soldados foron dirixidos desde ese momento polo vello soldado, ata que chega o momento crucial do enfrontamento co corpo de garda inglés. O capitán Varela, no seu diario, relata en terceira persoa como foi o encontro.
Y cerca de la ciudad se encontraron con algunos enemigos y aunque lo recelaron por ser muchos, con todo eso el capitán Juan Varela y los otros arremetieron y rompiendo por los enemigos, mataron unos y cautivaron otros. Y yendo adelante, viéndose más apretados, mataron a los ingleses cautivos por no se embarazar con ellos y por conseguir el miedo de muchos, matando e hiriendo. Y abriendo con hierro el camino, se metieron en la ciudad, llevando en señal de victoria armas y vestidos de ingleses, donde lo recibieron con grandísimo contento.
A entrada das compañías de Betanzo serviu para reforzar a guarnición. E mentres na Coruña vivían aquela noite angustiosa, a cidade de Santiago saían a súa defensa.
Llegó el aviso a Santiago al arzobispo el viernes 5 de mayo a las 2 de la mañana. Luego se tocó alarma y a las 5 salió el conde de Altamira, don Lope Osorio de Moscoso, con alguna gente de pie y de a caballo, y a las 6 salieron de esta ciudad hasta 200 hombres bien aderezados. Y poco a poco fue saliendo mucha gente. A las 3 de la tarde salió el alguacil mayor del arzobispo con 130 estudiantes que de su voluntad se vinieron a ofrecer para el socorro. Mozos bien dispuestos, aunque no bien armados.
Esa es la noche triste de La Coruña, la noche que está representada, por ejemplo, en los bajorrelieves que hay en el pedestal de María Pita, esa noche de tremenda lucha y esa noche de gran mortandad. Cientos de coruñeses son desaparecidos, muchos caen prisioneros. Los que caen prisioneros muchos de ellos van a ser torturados de una manera espantosa, porque Norris utilizaba esa estrategia de Black Norris, Norris el negro, utilizaba esa estrategia de aterrorizar a la población para conseguir su rendición. Otros se escapan a la Torre de Hércules, allí serán fuertes, se pasan días comiendo grajos, otros muchos se lanzan al mar y consiguen salvarse nadando, pero en todo caso cientos de coruñeses, mínimo del 10% de la población, muere ese día. Lo que hay en manos inglesas.
A zona baixa da Coruña, a peixería cae nas mans dos ingleses, xa o escoitamos. Así é todo, os coruñeses apréstanse a resistir na cidade bella, defendida por murallas.
La muralla medieval era una muralla del siglo XII, muralla de Alfonso IX, la muralla de La Coruña es una muralla no diseñada para la artillería, es una muralla con torreoncillos semicirculares y lienzos o tramos rectos pequeños, una muralla medieval totalmente obsoleta para un desafío de este tipo. Pero bueno, lo bueno que tiene es que solo tiene 1.100 metros de perímetro, por lo tanto es pequeña la ciudad alta, la ciudad vieja, y es más y mucho más defendible. Y después, por otro lado, solo tiene un frente de tierra, un frente que da a tierra de 350 metros. es en ese frente de tierra en el que se van a desarrollar las operaciones militares. Los ingleses lo que pretenden es tomar La Coruña por dos sitios a la vez, dos ataques simultáneos que así permitan dividir las fuerzas de defensa y hacer más fácil la entrada. Así, lo que quieren es hacer dos boquetes en la muralla. Uno de los boquetes lo quieren hacer mediante la técnica de toda la vida, desde el advenimiento de la pólvora, claro, de hacer un túnel subterráneo, llegar al subsuelo de las murallas, hacer ahí un tremendo acopio de pólvora, volar las murallas y hacer un boquete y entrar directamente. Y empiezan a hacerlo. En este frente de tierra es la única zona en la cual las murallas medievales de La Coruña están sobre tierra. En el resto están sobre la propia roca. Pero en esta zona que está sobre tierra sí que se puede hacer el túnel.
Do resto de Galicia chega a axuda. Chegaron 1.400 homes que se situaron no Burgo. Un escuadrón de 600, ben aprovisionados, as ordes do rexedor de Betanzos, que se encargaron de patrullar a costa para impedir que os inimigos penetrasen noutros puntos da ría, Oleiros, Sada e Betanzos. O día seguinte, o sábado 6, xa tomada a peixería, chegaron novos efectivos. Reuníronse así máis de 2.400 homes que se estableceron no alto da Zapateira, de modo que podían ser vistos desde a cidade como unha esperanza certa para os sitiados e inquedanza para os sitiadores. Os ingleses traballan no túnel baixo un dos cubos da muralla. Os canóns non cesan porque pretenden abrir unha brecha noutro punto.
Por outro lado, queren hacer outra brecha mediante el batir convergente de la artillería sobre un punto concreto de la muralla. Y así preparan una plataforma artillera en lo que hoy, en la zona donde hoy es la farmacia militar y estuvo en su tiempo el convento de Santo Domingo, convento que después ya no volvió a ser reconstruido, porque no se podía tener un convento al lado de las murallas. Lo que pasa es que eso se hizo en otros tiempos. Entonces, para hacer esta brecha, lo consiguen hacer esta plataforma y empiezan a disparar artillería convergente en un punto de la muralla. Y así están disparando día tras día y el 14 de mayo, el famoso 14 de mayo, día más famoso de la historia de La Coruña, el 14 de mayo ya tienen la brecha abierta. Y por el otro lado ya han acabado el túnel. Hay una explosión previa dos días antes, pero que es débil y no consigue nada. El 14 ya tienen todo listo. El 14 de mayo, por la tarde, vuelan el cubo, el llamado cubo minado, al mismo tiempo que lanzan los dos ataques simultáneos contra las dos brechas. La intención es tomar La Coruña en ese momento. Pero claro, los defensores saben muy bien lo que hacen. Por un lado, los trabajos de carpintería necesarios para hacer los túneles, para hacer la mina, son claramente audibles. Por lo tanto, los defensores saben que los atacantes están haciendo un túnel subterráneo y saben dónde lo están haciendo. ¿Qué es lo que hacen? Aparte, los sitiados tienen militares profesionales, saben también exactamente lo que hay que hacer. Entonces lo que hacen es encargar a las mujeres, todos los hombres están en guardia ininterrumpida permanente en las murallas, distribuidos de un modo muy preciso, que se recoge en el libro, en planos. Pero las mujeres no, entonces las mujeres son encargadas del resto, de mantener a los hombres, de mantener todo lo que necesitan los hombres y de desmontar las casas intramuros para conseguir un acopio enorme de piedras, también de tierra, para apuntalar por el lado interior las murallas. Apuntalar por el lado interior las murallas que están siendo minadas, apuntalarlas y terraplenarlas. De tal manera que aquellas antiguas murallas medievales tan delgaditas se conviertan en una muralla sólida. Y así, el 14 de mayo, esas murallas flacas y medievales se han convertido en esa esquina en un murallón enorme y pesadísimo. Cuando se produce la explosión del cubo minado, se ve que el trabajo de las mujeres, dirigidas por los ingenieros militares intramuros, tiene una efectividad tremenda, porque la explosión, los gases de la explosión no encuentran salida ni hacia arriba ni hacia intramuros, debido al peso enorme de las murallas. Entonces, los gases de la explosión solo salen exacerbados hacia donde están los ingleses, hacia donde está el túnel. Entonces, Norris se dispara a la cara a la muralla coruñesa, a Bocajarro. 300 hombres, según fuentes inglesas, ya quedan enterrados en ese momento, 300 hombres de las fuerzas asaltantes inglesas, y se produce una lucha sin cuartel entre los asaltantes y los defensores. Nuestro querido capitán Troncoso, con 20 soldados escogidos, se atraviesa en la brecha abierta por la explosión, pero esa brecha ha sido hecha hacia afuera, con lo cual es mucho más fácil defenderla, y así consiguen defenderla. Las mujeres han hecho parapetos, aparte de hacer este trabajo de las piedras, han hecho parapetos, muchos parapetos, con todos los muebles de la ciudad vieja. Aparecen con colchones, con armarios, con traveseros de las camas, aparecen con todo esto y consiguen hacer un parapeto. Y así los defensores consiguen repeler a los asaltantes de la batería del Cubo Minado, y así esta batalla del Cubo Minado es ganada por los defensores. Y en la batalla de la batería abierta por la artillería, que es 100 metros más abajo, ahí es distinto, tras dos horas de combate ya prácticamente no hay fuerzas defensoras, puesto que el desgaste ha sido enorme y la desproporción numérica es tremenda. Y así, a eso, a las 8 de la tarde, ya un alférez inglés sube, ya un abanderado sube, ya van a la brecha y entran en la ciudad, ya van a entrar las tropas, ya va a caer la Coruña, y aparte hubiese sido tremendo, porque habían prometido utilizar todo el rigor de la guerra en la Coruña si no se rendía. Y cuando eso ocurre, lo que va a suceder es que una mujer con nombres y apellidos, Mayor Fernández de la Cámara Pita, María Pita para la historia, que acaba de enviudar de su segundo marido, Gregorio de Rocamonde, que está representado en la estatua de la Plaza de María Pita, pues esta señora, ya enloquecida y sin nada, absolutamente nada que perder, se lanza contra el alférez y lo consigue matar. Acierta a matarlo, dicen los documentos.
El alférez de los enemigos que subió a la brecha animaba y gritaba a su gente, hasta que una mujer llamada María Fernández de la Cámara y Pita tuvo el acierto de matarle. Y con esto causó alguna suspensión a los que subían y estaban peleando con los defensores, que se cansaban ya. Y con esto se animaron y recobraron para repeler al enemigo.
María Pita consigue derrubar lo único alférez que subió a brecha, es decir, que subió portando una bandeira, un alférez. Mientras porta su bandeira, es un reclamo para estimular la coraje dos hombres que deben seguirla. A misión do abandeirado es moral y colectiva. Por eso derrubalo también tiene un significado moral y colectivo.
Y entonces ya las mujeres entran en combate, las mujeres se suman a la ofensiva, todas las piedras estas que les habían sobrado del apuntalamiento de las murallas se las tiran a la cabeza a los asaltantes. Que entonces son sometidos a una insufrible lluvia de adoquines lanzados de 7 metros de altura. Eso es muchísimo peor que un tiro. Puedes sobrevivir a un tiro si no te dan un órgano vital. A un adoquinazo desde 7 metros de altura no, ni tú ni el que está debajo de ti. Según propios documentos ingleses, no, les fue a los caballeros y a los soldados ingleses, les fue imposible resistir los golpes de las piedras. Lo dicen los propios ingleses.
Non é en absoluto inusual o papel que xogan as mulleres no cerco da Coruña. Confirmámolo con Carmen Saavedra, doutora en Historia Moderna, profesora da Universidade de Santiago e autora de libros como La Coruña durante el reinado de Felipe II e María Pita, una aproximación a su vida y a su tiempo.
Os homes están en primeira liña da batalla e as mulleres, pues, como pasou neste caso, carretan terra, levan pedras, axudan a avituallalos de municións, o que se. Neste caso concreto, sería que no momento en que a situación se aparecía perdida, cando realmente era unha cuestión de supervivencia pura dura, pois ela e outras mulleres aparecen en primeira liña. Pero en principio a función non era esa, a función era axuda, colaborar das mulleres e de vellos e de nenos, é dicir, toda a poboación. A descripción que temos é unha descripción cronística. Eso, de entrada, exixe tomalo cunha certa precaución, posto que os cronistas, a diferencia de, dos historiadores posteriores, teñen sempre un componente intencional no seu relato. Entón, nos temos unha descripción do que aconteceu feita polo gremio de mareantes, digamos, unha interpretación entre, bueno, podemos decir máis ou menos obxetiva, onde o que se fala é xustamente desa circunstancia, es decir, no momento de que os ingleses achéganse á muralla, todas as mulleres, os ancians, os nenos contribúen á defensa, e cando a situación está perdida, as mulleres, neste caso, no caso do relato do gremio de mareantes, sin citar a ningunha muller concreta, as mulleres en conxunto pasan a primeira línea e pasan a loitar directamente contra os ingleses.
Pero esta muller en concreto, María Pita, quen era?
En realidade, María Pita era o nome da súa nai, e de feito na documentación ás veces aparece como María Pita a Vella, para diferenciala da súa filla, e desta filla que é a heroína, que en realidade chamábase Mayor. E de feito, nalgúnha documentación atopada recentemente, aparece co nome de Mayor de Cambre, posto que tiña algunha propiedade ali, non? Pero o nome co que pasou a historia, así en versión popular, foi María Pita, aínda que a denominación varía na documentación en diversos momentos da súa vida, e atendendo a un feito que nesta época era normal. É dicir, non había prelación na orde de apelidos, podemos atoparnos con pais e fillos que se chaman igual, irmáns apelidados con nomes distintos. Polo tanto, aínda que se sea unha cuestión que a nos agora poda chamarnos a atención, no momento non o era.
Pois sí que nos chama a atención esa cuestión do nome. Claro que lembrar unha muller chamada María Pita é moito máis doado que Mayor Fernández de la Cámara y Pita. Desa cuestión do nome da heroína falamos cun escritor que tivo que documentarse ben para recrear a súa novela Días de Infierno y Gloria, María Pita y la Defensa de la Coruña. Héctor Castro.
Tanto en el Memorial del Cabildo, en el que se la cita expresamente, que ahí pone Mayor Fernández de la Cámara Pita, una joven mujer oriunda de esta tierra, empuñando una lanza, remetió contra el alférez inglés, matólo y arrebatóle la bandera. Una cosa así dice el memorial, que es pues el caso que se conoce de María Pita, que es el que se presenta en la estatua también. Pues ella con la lanza, el alférez inglés muerto a sus pies y que le quitó la bandera a un alférez que estaba subiendo a la muralla de La Coruña.
Imos a chegarnos á vida desta muller porque é unha vida intensa.
Unha vida moi novelesca. Se fora americana xa tiña feito unha película, eso está clarísimo. En parte, o propio mito da heroína, insisto, contribuí a que os outros aspectos quedaran un pouco oscurecidos, e son aspectos interesantes, sobre todo porque permiten achegarnos á vida das mulleres da época un tanto alexeada dos estereotipos que nos temos do que era unha muller da época. É dicir, ela foi dos veces a Madrid. En investigacións que eu fixen a finais do século pasado, atopei documentación inédita, unha importante, é un preito que se conserva no Arquivo do Reino, un preito hasta entón descoñecido, que era un preito que lle interpuxo o pai a ela e a súa irmá pola herencia da nai. Entonces, ao longo das probas testificais dese preito pódese reconstruir parte da vida, non toda, pero bueno, algunhas cousas sobre a familia. A súa nai casou en dúas veces, unha primeira con un tonelero non tiña gran presencia ni económica ni social, era un oficio humilde, e despois casou con un home que co que tivo unha pequena tenda na pescadería da Coruña. E temos incluso, porque no preito faise unha descripción do contido da tenda cando morre a nai, posto que o que estaba en xogo no preito era a herencia da muller. Entón se fai unha descripción do que tiña a tenda. E eso foi o que aparece reproducido na casa de María Pita na Coruña. Hai unha estancia que xustamente reproduce iso, ¿no?
Era ese caso joven, a los 21 años, con un carnicero de la Coruña, tamén moi joven, que se chamaba Alonso de Rois. E este joven murió un año despois. Tuvieron unha hija pequeña, Mariela, e nada, tenía unos meses la criatura e hubo pues unha epidemia así en la Coruña de pues alguna enfermedad de la época que, vamos, era claro, de aquella, si te tocaba, te tocaba. Y cayó enfermo este carnicero, Alonso de Rois, que tenía también 21, 22 años y murió. Entonces ella se quedó viuda por primera vez. Entonces, un año después se casó con otro carnicero, que se llamaba Gregorio de Rocamonde, que tenía 20 años más que ella. Lo que pasa es que, claro, ella estaba en una situación complicada, porque estaba viuda, joven todavía, y tenía una hija del marido. Entonces estaba en una situación un poco vulnerable para una mujer de la época. Entonces ella se tuvo que casar. Como decía Larra, ¿no? Se tuvo que casar rápido y mal, ¿no? Otra vez, por segunda vez. Entonces estuvo casi un año casada con este otro hombre, Gregorio de Rocamonde, que ya te digo, era también carnicero, de oficio carnicero, cuando atacaron los ingleses. ¿Qué pasa? Antes de que atacaran los ingleses, la Coruña estaba llena de soldados porque habían vuelto de lo del desastre de la Gran Armada, de lo de la mal llamada Armada Invencible de Inglaterra. Aquí, cuando la Armada intenta invadir Inglaterra y no lo consigue, muchos barcos que vuelven a España vuelven maltrechos, con las tripulaciones diezmadas, enfermos y tal. Entonces se detuvieron pues en La Coruña, Santander, en los puertos que les quedaban más cerca del Cantábrico y de Galicia. Entonces La Coruña estaba abarrotada de soldados enfermos, el hospital de San Andrés se quedó sin espacio, los cuarteles estaban sin espacio por la cantidad de soldados, marineros, de gente que volvía de la Gran Armada. Entonces les tocó lo que se llamaba la boleta de alojamiento, les tocó en La Coruña alojar a los soldados en las casas de la gente. Entonces, en la casa de María Pita, que es la casa de... vivía en la calle de Herrerías, vivía en el piso de arriba y abajo tenían la carnicería, ella y Gregorio de Rocamonde, donde hoy está el museo de María Pita, es donde estaba su casa. Entonces les tocó alojar a un capitán que se llamaba Sancho de Arratia. Él participó en los hechos de la Gran Armada, él fue como capitán de infantería en uno de los barcos que fueron a invadir Inglaterra. Entonces él le tocó quedarse en la casa de María Pita y de Gregorio de Rocamonde. Allí se conocieron. Aquí no se sabe exactamente lo que pasó, pero nos podemos hacer una idea. Este hombre tenía pues 30 y algo de años, era capitán del ejército. No hay ningún retrato de él, claro, pero no se sabe pues cómo era físicamente. Pero bueno, aquí algo tuvo que pasar en esta casa, porque durante el asedio, Gregorio de Rocamonde, este segundo marido de María Pita, murió en uno de los ataques. Y María Pita y este capitán que se alojó en su casa se casaron 3 meses después. Pero este capitán Arratia, que ya fue su tercer marido, sufrió una herida durante el asedio de La Coruña, en un hombro, que no le llegó a curar del todo nunca. Y 6 años después murió.
O último de seus maridos era oficial de audiencia, que esa era outra das cambios funcionais da cidade a partir dos anos 80. A ubicación na cidade da Real Audiencia Galicia, que é un tribunal, o principal tribunal de xustiza do rei no reino, a cuyo frente estaba o capitán Xeral, significa que a cidade ten un papel administrativo. É dicir, que unha cidade que era unha cidade como todas as galegas, nos anos 80 comeza a ter papel militar e administrativo, e os matrimonios, a vida matrimonial de María Pita reflexe eso, reflite primeiro unha boda, ou dúas primeiras bodas con o entorno natural, do que sería calquera cidade galega, pero despois xa elementos distintivos. Matrimonio con un militar, un mariño, que está vinculado ao papel de A Coruña de Ferrol como centro de formación de armadas nos anos 90, e despois o matrimonio con un oficial de audiencia. Incremento do nivel social, incremento tamén das posibilidades económicas, das propiedades, etc. etc. Era un membro subalterno, por así decirlo, escudeiro da audiencia, non era do sector letrado, non era ni procurador de causas, non era abogado, era, digamos, o brazo militar da audiencia, o que os identificaremos un pouco como alguacil da audiencia. E o fillo tamén o foi.
E este cuarto marido, de hecho, le hizo firmar un documento ante notario a María Pita, por el cual, si él moría, no se podía casar por quinta vez, o no heredaría sus cosas o su, lo que fuera, ¿no? Y María Pita lo firmó, y efectivamente este hombre murió antes que ella. Ella quedó viuda por cuarta vez, ya bastante mayor, y ella murió viuda después con una edad bastante avanzada, porque murió con casi 80 años.
Pero a sona de muller que mete medo de María Pita non se debe tanto ao feito de casar 4 veces como da cantidade de preitos e procesos xudiciais nos que estivo implicada.
Sí. Sí, vamos a ver. Sobre María Pita se conservan 27 procesos xudiciais que aínda hoxe se poden consultar no Arquivo do Reino de Galicia. E para unha muller do século XVI que non era nobre, eso é verdadeiramente extraordinario. O que sí é certo é que o análisis dos preitos ofrece unha imaxe tremenda dunha muller, efectivamente, de armas tomar. É dicir, nalgún deles, en concreto, no ano 1615, hai un labrador que ten un preito con ela por unhas terras, o que lle di, e aparece así no documento, di que non estimaba matar un home máis que beber un xarro de agua. Os propios contemporáneos a tiñan por unha muller envalentonada, atrevida, e aparece así na documentación. Os preitos que libra ao longo da súa vida tamén permiten verificalo, posto que hai moitos, é dicir, ela ten preitos de carácter civil, pero ten 16 querellas criminais. Algunhas nas que ela é a querellante e outras nas que é a querellada. Pero nalguna delas chega a estar acusada de intento de agresión a un capitán do exército de infantería española.
Era el capitán Peralta. Y María Pita discutió con la hija de este capitán Peralta por alguna cosa. Entonces, cuando se enteró este capitán, fue a casa de María Pita a intentar hablar con ella, él y su hija, pero María Pita no los quiso recibir. Entonces ellos se quedaron en la puerta, pues esperando a que saliera para hablar con ella o lo que fuera, y ella se asomó por la ventana y les arrojó un cubo de inmundicias por encima. Estuvo denunciada por sus vecinos, al menos que se conserve, en 6 ocasiones. Una de ellas le costó, de hecho, una pena de 200 ducados, que en la época era una pequeña fortuna, o tendría que estar 2 años en prisión o 2 años en destierro del Reino de Galicia. De hecho, hay una denuncia que también se conserva con un vecino de... Ella tenía tierras en Sigrás, tenía viñas en Sigrás, unas huertas. Y allí tuvo un problema con un vecino, me imagino que por cosas de las lindes o no estoy seguro. Pero se peleó con él y le dio con un pichel en la cabeza. Y en la denuncia se recoge y pone, esto literalmente, pone que al hombre se le veía la sesada por la herida.
O caso máis significativo ocurre no ano 1595, es decir, despois de o cerco, un momento onde a situación da cidade foi moi difícil, posto que toda a pescadería quedou arrasada e había moitos problemas de aloxamento na cidade. No que ocurre no ano 1595 é que intenta botar fora a un capitán que tiña aloxado. E, bueno, hai un tumulto, ela está ali. Enténdese que a bandeirada do asunto. Efectivamente, na documentación así consta, e por eso foi encarcelada.
María Pita estivo en prisión en dúas ocasións.
Estivo na Coruña, estivo na cárcel do Concello, estivo dúas veces. Estando ali tuvo ademais un problema co carceleiro, a denunciou por agresión, decir, unha situación así bastante chamativa, por decirlo de alguna maneira. Na primeira vez estivo denunciada por amancebamento. Na segunda vez estivo denunciada pola intervención en contra do capitán que tiña aloxado na súa casa. Nos dous casos saliu, pero no segundo caso saliu desterrada. É dicir, tivo unha sentencia en contra, estivo tiña a obriga de estar desterrada da cidade dous anos e foi un momento en que ela aproveita para ir a Madrid.
Quero chamar a súa atención sobre este episodio, que semella algo insólito nunha muller do século XVI. María Pita viaxa a Madrid, sen o seu home, para levar á corte as súas peticións.
E ademais foi dúas veces. A primeira vez, bueno, xa estaba desterrada, tiña certo sentido. Moito máis interesante era a segunda vez. Ela vai unha segunda vez á corte porque os privilexios que tivera na primeira non foran totalmente conseguidos. E na segunda vez vai e deixa os seus fillos pequenos a cargo da irmá maior. É dicir, vai estando casada, sin que haya pena de desterro, e vai por propia iniciativa. É dicir, que eso sí que é significativo, tendo en conta que asumimos que as mulleres da época, estando casadas, non se movían de casa.
María Pita solicitou algún tipo de compensación pola súa fazaña na defensa da Coruña.
No funcionamento do sistema político-social do antigo réxime, deste período, sempre se asume que o servicio ao rei merece unha recompensa. O que é importante ter en conta que en moitas ocasións dites a concesión, pero se tarda tempo en obter o beneficio tangible. Por exemplo, unha das concesións que se lle fixo foi unha paga con cargo aos presupostos militares de Galicia. O fillo, no momento de facer testamento, está recoñecendo o adeudo do soldo da nai. Entón, eso explica tamén porque vai dúas veces. É dicir, a primeira obtén os beneficios, pero non acaban de concretarse. Entón, vai unha segunda vez para reclamalos.
Calcúlase que María Pita morreu con 80 anos. Carmen Saavedra resume os últimos anos dunha heroína xa velliña.
Bueno, o que sabemos é estivo casi todo o tempo en Cambre, que la tiña ali propiedades. Tivo tamén unha actividade económica relativamente importante, que ten que ver co patrimonio que vai a ir herdando dos seus sucesivos maridos, o máis importante, o do último, que tiña propiedades na zona de Cerceda e que ademais tiña señorío. Tiña a capacidade de pedir rendas non só por uso da terra, sino polo feito de ser recoñecido como señor. E sí, se sabe que no ano 1643 se conserva a partida de defunción que está no Arquivo Diocesano de Santiago. Se sabe que morreu en Cambre e que pediu ser enterrada no convento de Santo Domingo da Coruña. Non se conserva a ubicación exacta.
Non se conserva a memoria do lugar exacto do soterramento desta muller extraordinaria do século XVI.
Eu diría que foi unha muller extraordinaria non pola defensa da cidade, sino pola defensa da súa propia visión da vida ao longo de todo o período de transición entre o século XVI e XVII.
Grazas á heroína da Coruña e a todos os seus veciños, a cidade salvouse do ataque da contraarmada inglesa. Imos rematar xa este episodio. Quédanos saber que foi dos irmáns Brisaboa. Lembran? Aqueles ladróns de peregrinos pendentes dunha segura pena de morte. Conta o pai Feijó que foron indultados. E conta tamén un detalle bien curioso.
Desconócese a partir de este punto a lo que se dedicaron Ferrán y Esteban Brisaboa, mas es sabido que el menor de los hermanos, Roy Brisaboa, ingresó en la religión en el año 1590 con el nombre de Fray Redento de la Cruz. Desde entonces su existencia ejemplar, su mansedumbre y penitencia, y más que todo los maravillosos rumores que circulaban doquiera acerca de las visiones y apariciones del apóstol que tuvo en La Coruña, le atrajeron tal veneración de las gentes que se acercaban a él llenos de respetuoso temor, y recogían sus palabras cual si estuvieran dotadas de un poder profético. Diole Dios una larga vida y murió en el año 1651 con el título de decano del monasterio de San Martín de Mondoñedo.
Continuará.
A filla fai anos e non sabes que facer con 30 nenos na túa casa, ponlles Radio Picariña.
E como fago para que descansen despois?
Ponlles Radio Picariña.
Durme ben, durme meu rolo.
Búscanos sempre que o precises na web radiogalega.gal.